Está en la línea Juan Alberto Vázquez, que es presente periodista y que se encuentra allá cubriendo esto. Juan Alberto, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Muy bien, Gabriela, pues ya listísimos para esta segunda jornada, ya listándonos para partir a la corte.
Que me imagino ya, y tapándote bien, porque ya vimos que hace bastante frío también por allá. ¿Qué pasó ayer? Cuéntanos.
Pues mira, Gabriela, ustedes seguramente ya tuvieron oportunidad de escuchar todas estas explosivas declaraciones de Sergio Villarreal Barragán, el grande este que fue un miembro primero, bueno, pues del cártel de Amado Carrillo y después dio el brinco hacia los Beltrán Leyva y ahí, bueno, pues acá ahí acabaron sus días como narcotraficante al servicio del cártel de Sinaloa. Pues él vino a contar una historia personal primero de cómo ingresó al crimen organizado y ya después, bueno, pues aterrizando todo lo que vio, todo lo que presuntamente estuvo presente, obviamente pues relacionado con los sobornos tanto sobre Genaro García Luna y también sobre sus allegados. Se mencionó pues obviamente muchos nombres de gente cercana a García Luna que trabajaban con él, algunos presos en México, ahorita vamos a revisar eso. Pero sí quisiera, Gaby, antes de todo esto, pues decirle al auditorio un poco que no nos tomemos tan literales declaraciones de este tipo de narcotraficantes. Mira, son testimonios que son preparados, ya estuvieron sentados los fiscales con él semanas revisando qué iba a decir, cuáles son las preguntas, cuál es la línea argumentativa que tiene que seguir el grande. Entonces, por ahí hay que irnos con mucho cuidado. Lo que sí es que, bueno, obviamente las cosas que realmente han sucedido en México, contrastar lo que está diciendo el grande con lo que ha pasado. Y eso a mí me parece la parte más poderosa de lo que dijo ayer, esta revisión de personajes como Luis Cárdenas Palomino, como Armando Espinosa de Benito, todos estos sujetos que, bueno, los hemos conocido, que trabajaron primero en la AFI, que siguieron a Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública, algunos de ellos fueron asesinados pues por el crimen organizado, por estas relaciones que tenían, otros de ellos están presos, como Iván Reyes Arzate, que él vino a Estados Unidos a entregarse, a decir que había vendido información a los grupos relacionados con el cártel de Sinaloa, él específicamente al H, a Héctor Beltrán Leyva, en fin, esas cosas del testimonio del grande, que se pueden comparar, que se pueden sopesar con la realidad, creo que es lo valioso y creo que es lo que puede meter en problemas a Genaro García Luna, y no esta declaración que dijo ayer, que Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y el comandante Domingo iban cada mes a una casa que tenía Arturo Beltrán Leyva ahí cerca de Perisur a cobrar 1.5 millones de dólares que les entregaban en cajas de Office Depot y que, bueno, esas cosas que dices, ¿cómo comparo eso? ¿Cómo no le tomaron una fotografía a Genaro García Luna si fue durante 4 años a casa de Arturo Beltrán Leyva? ¿Qué clase de narcotraficantes tan poco imaginativos tenemos en México? ¿Por qué no lo grabaron, no le tomaron fotos? ¿Y por qué no hay pruebas de eso? Pues por precisamente es de lo que debemos de dudar, Gaby. No tenemos que tomarnos todo tan literal. Y bueno,
es muy importante probarlo. Eso que
oye,
dices.
Juan Alberto, te saluda Javier Risco. ¿Se tiene o se sabe qué va a pasar, en, por ejemplo, tanto hoy, por ejemplo, mañana? Ya la prensa cuenta, digamos, no sé si con una agenda o con un reporte de lo que hablarán el día de hoy.
Bueno, hoy continúa la fiscalía interrogando al grande, todavía no acaba la fiscalía de hacerle las preguntas que tiene que hacerle. Y en cuanto la fiscalía termine con él, entonces viene la posibilidad, y eso es muy muy interesante, y eso es otro contraste que se puede dar, viene la posibilidad de la defensa de Genaro García Luna de también entrevistarlo, pues obviamente para hacerlo caer en contradicciones, para hacerlo ver mal, si es que ellos tienen otra clase de información. Lo vimos con el juicio del Chapo, cuando vino a contar muchas cosas el rey Zambada, después cuando llegaron a en el contrainterrogatorio de la defensa, le dijeron, a ver, señor, usted declaró esto en el 2015 a la fiscalía y ayer vino a declarar usted otra cosa. ¿Cuál de las dos versiones es la verdad? Es decir, se pone muy interesante ya cuando la defensa, pues obviamente los enfrenta y les dice realmente las cosas que vienen a contar que no son tan creíbles. Así es que es lo que sigue para hoy. No se sabe si hoy va a acabar la fiscalía. Se espera que sí, ya iba muy adelantado este interrogatorio, recorrieron la parte de Vicente Fox, creo que faltan los 3-4 años que estuvieron con Felipe Calderón, que vivió el grande, con Felipe Calderón cuando Genaro García Luna estaba trabajando ya con Calderón. Entonces, después viene ya la defensa y después se llama el siguiente testigo, que hasta el momento no sabemos quién es, lo dan unas horas antes a conocer de que ya se llame. Entonces es lo que sigue para hoy, Javier.
Sí, sí, lo que dices es muy importante, es decir, finalmente estamos hablando del testimonio de un criminal, ¿no? En este caso, y que, bueno, pues obviamente está recibiendo a cambio del testimonio, pues seguramente algunos beneficios, y siempre se ha dicho, hay que tomar esto con la cautela debida, no significa que las personas mencionadas sean inocentes, ni mucho menos, simplemente con la cautela debida y sobre todo poder contrastar esa información. ¿Te sorprendió algo del día de ayer? ¿Cómo viste al jurado? ¿Cómo viste pues al propio García Luna? ¿Te sorprendió algo?
Me sorprendió este anuncio que yo les había hecho ayer, muy emocionado de que los alegatos de apertura eran espectaculares y que me encantaba verlos. Muy desilusionantes fueron, ni 15 minutos tardó la fiscalía en presentar sus argumentos, de manera muy fría, además el fiscal que mandaron hacia esta encomienda, y bueno, un poco más sereno, más con más aplomo, César de Castro, el defensor del mexicano, que obviamente planteó una mejor, digamos, estrategia. Empezó su discurso diciendo, no hay dinero, no hay fotografías, no hay un correo electrónico, no hay cuentas del banco, no hay nada de lo que la fiscalía está acusando a este señor, este padre de familia que lo quieren meter a la cárcel, no lo permitan, por favor, como que más sólido en su planteamiento, y él asegurando que no tiene prueba la fiscalía, dijo, este juicio se trata de la falta de pruebas de la fiscalía para pues probarle las cosas que están acusando a Genaro García Luna. Creo que me sorprendió la manera muy tibia de enfrentar los fiscales este inicio, y bueno, un poquito se recuperaron con esto largo testimonio de el grande que aún no acaba, ¿no?
Claro. Bueno, pues ahí estaremos dándole, por supuesto, seguimiento, y para saber también pues cómo se van desarrollando los argumentos. Gracias nuevamente por este enlace, te mandamos un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ustedes, seguimos en comunicación.